Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís d'aquest dimarts, dia 12 de desembre. Un programa molt diferent, suposo que arribarà des de casa, des del cotxe, que no estem a l'estudi de Ràdio Sabadell. Hem sortit fora de casa, hem anat a la nova Creu Alta, al Gol Sud, a la Grada Lino, directament de l'estadi Creualtenc, amb unes vistes, anava a dir privilegiades, amb el permís de la gespa, que ja sabeu que no es troben les millors de les condicions, però vaja, com a mínim, el que també la sentim com casa nostra, en un programa que serà diferent, que serà especial. Tindrem a un bon orador, per què no dir-ho, a l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, tres setmanes després d'arribar al càrrec i amb aquest balanç de sobres conegut d'una victòria, la de dissabte contra Unionistes de Salamanca, un empat, el de l'estrena contra el Teruel, i una derrota a Carballiño contra l'Arenteiro, per tant, 4 de 9 de sortida. Per l'home que m'acompanya aquí al costat, per tant, avui serà una conversa llarga, distesa i canviant de llengua, perquè crec que el català de moment encara no el domina massa. Óscar Cano, entrenador del Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, buenas. Bien, muy bien. La verdad que un día más entrenando a los chicos, con una gran predisposición, y a ver si seguimos así, ¿no?
He tocado en San Oleguer, después de un día de descanso. Supongo que, habiendo digerido ya la victoria del otro día, ¿qué ambiente se respiraba hoy?
Bueno, evidentemente es una carga que se quitan de encima, sobre todo los chavales, el entorno, todos los trabajadores del club, más o menos cercanos, porque bueno, era una dinámica exageradamente negativa, ¿no? Y para mí inmerecida también, y bueno, evidentemente se nos eleva el ánimo, pero no nos podemos acomodar, ¿no?, en esa sensación, porque el domingo hay que volver a competir.
Queda mucha faena por hacer, muchísima, y eso todos los protagonistas desde el primer día que lo habéis dicho. Pero siempre se dice que cuando hay una dinámica de este tipo, lo más importante es el primer paso, ¿no? Y creo que era en Carballiño que decías, llegará un día tarde o temprano, y espero que sea más pronto que tarde, que llegará esa primera victoria que cargue un poco las pilas de moral. Por lo tanto, no sé si el paso más difícil de los muchos que se tienen que hacer, y cojo tus palabras, en ese sendero lleno de charcos que decías el otro día en rueda de prensa, si el más difícil ya se ha hecho.
Bueno, el romper una dinámica es muy importante, ¿no? Lo que pasa que, como todo en la vida, a pesar de que intentan contarnos o contárnosla de otra manera, es decir, los crecimientos nunca son lineales, ¿no? Es decir, hay muchos altibajos, ¿no?, en la evolución de cualquier equipo, de cualquier familia, de cualquier organización, ¿no? Es decir, no es lineal, no estás hoy en el 1, mañana en el 2, pasado en el 3, sino que se dan paso hacia adelante, paso hacia atrás, y nunca saben, ¿no?, cuál es el momento en el que realmente vas a dar ese paso definitivo en el que tú te sientas o todos sintamos que somos competitivos, ¿no? Pero sí que ha sido muy, muy importante, y como bien has dicho, es decir, va a ser un sendero lleno de, pues eso, de muchos obstáculos que hay que ir salvando, y sobre todo sintiendo, ¿no?, que para mí es lo más importante, que somos capaces de ganarle a cualquiera.
Cuando el aficionado de pie de grada, como estamos aquí ahora, coge el lunes el diario, lo que mira es la clasificación siempre. Entiendo que cuando hablas de ese crecimiento no lineal, que a veces no es 1, 2, 3, sino que harás un paso atrás, otro adelante, no te refieres ni siquiera al aspecto numérico de la clasificación, sino del crecimiento, del trabajo, de la faena que hay de puertas adentro.
Sí, yo soy una persona muy de sensaciones, ¿no?, y quiero tenerla yo, y que evidentemente eso, a poder ser, se la transmitamos a la gente, ¿no?, porque eso dará seguridad, tener la sensación que de verdad competimos, que de verdad somos, pues es un equipo, como he dicho antes, que le puede ganar o que puede ganar cualquier partido en esta categoría, ¿no? Perderlos, ya sabemos que podemos perderlos, desgraciadamente está archi demostrado, y ahora tenemos que, pues eso, creernos entre todos, y eso solo se hace a través del juego, que somos tan capaces como cualquiera, ¿no?
Una cosa es lo que se ve al equipo de puertas adentro, de decir yo me veo competitivo, y otra cosa es lo que el entrenador aprecia de cuánto competitivo llega a ser el equipo. Ahora mismo, después de los tres primeros partidos con Óscar Cano como entrenador, ¿cómo ves esa competitividad del grupo?
Bueno, a ver, nosotros somos un equipo que evidentemente ha llevado mucho golpe, ¿no? Hemos sufrido mucho y eso al final casi que noquea a cualquiera, ¿no? Lo que pasa que también el deporte, y en este caso la competición o el tipo de competición, hace que cada semana te pueda reponer, ¿no? Es decir, oye, no nos podemos caer del todo porque la federación dice que tenemos que jugar en 6 o en 7 días, ¿no? Y eso puedes tomártelo desde el punto de vista positivo, es decir, tengo una oportunidad, ¿no?, para salir de ahí, o desde el punto de vista negativo, es decir, oye, me va a venir otro golpe, ¿no? Y evidentemente nosotros hemos sentido, o yo he sentido como entrenador, que los chicos tienen ganas, que los chicos tienen ganas, que de puertas para adentro evidentemente quieren competir, quieren hacer las cosas. Y a partir de ahora también se abre un mercado que para nosotros es muy importante para, pues eso, ver, ya están detectadas las carencias que puede tener el equipo, no solo aquí, sino en cualquier otro club del mundo y de cualquier categoría, y tratar de paliarlas, acertar, y que eso tenga un efecto expansivo, como yo digo, ¿no? Muchas veces no es introducir 2 jugadores o 3 jugadores, sino en quién se convierten los que ya están. Porque, como en todas las relaciones, evidentemente, si tú metes un buen jugador, van a mejorar todos los que hay alrededor, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? De que jugadores que parece que están adormilados, ¿no?, porque no hay quienes les puedan conectar para que ellos puedan mostrar esas capacidades que hemos visto que en otros clubes las han tenido en otras temporadas, pues que tratemos de traer a ese tipo de jugador que sea, en ese sentido, expansivo y que mejore las condiciones de los demás, ¿no?
Luego te pregunto por el mercado, porque supongo que hablaremos un ratito, pero hoy tenía cifras ahí un poco controladas, son 3 partidos solo, por lo tanto, al final, el balance que podemos hacer es de 270 minutos, pero da la sensación que Óscar Cano, pese a haber utilizado a muchos jugadores, porque en 3 partidos son 19 jugadores que han tenido, pues como en el caso de Antonio Sánchez el otro día, solo 1 minuto, hasta los que lo han jugado todo, pero hay como una columna vertebral: Ortolà, Toni, Pau Resta, Melivia y Astals, los 5 han jugado todo de momento, y luego Moyano, Nando, Manel y Cristian, que han jugado más de 220 de los 270. Supongo que también, como entrenador, uno llega con una serie de ideas preconcebidas de cómo era la plantilla, conocías de sobras lo que había pasado antes de aterrizar aquí, pero parece que has cincelado ya una idea, una columna, un esqueleto de lo que quieres que sea tu Sabadell de momento, a la espera, insisto, de lo que luego hablaremos de lo que tiene que llegar.
Sí, pero es como todo en la vida, necesitamos certezas, porque al final, aunque no existan, nosotros las necesitamos, y en ese sentido pues tenemos que repetir, ¿no?, cosas que creemos que casan bien, que mezclan bien, que le dan un poco de entidad, ¿no?, a lo que es el juego del equipo, pues tienen que repetir. Y después, pues evidentemente, como todo en la vida, cambia, los rivales cambian, los escenarios cambian, los momentos dentro del mismo partido van cambiando, y eso hace que a priori, aunque nos equivocaremos muchos días y otros acertaremos, pues necesiten, ¿no?, otros intervinientes, otros jugadores que puedan intervenir, ¿no? Y en esas estamos, y por eso tratamos de que, ya que se hacen las plantillas, ¿no?, que esto no quiere decir que van a jugar todos, porque puede ser que ahora empecemos a repetir el 11 y no haga ni cambios, ¿no? Pero a priori, cuando se hace una plantilla y se firman más de 20 jugadores, es porque crees que más de 20 jugadores pueden ser útiles para el equipo, ¿no? Pues entonces yo creo que hay una lógica, una coherencia, ¿no?, entre lo que se hace en la confección de la plantilla y la participación, ¿no?, más o menos, que puedan ir teniendo en función de las circunstancias que vayan apareciendo, ¿no? Hay veces que necesitas jugar de 5, otras jugar de 4, ves si tienes para poner de 5, en qué momento están, contra quién va a jugar. Hay veces que necesitas conquistar los espacios por fuera, otra vez los necesitas conquistar por dentro, como el otro día con Domenech, ¿no?, y que a partir de él podamos girarnos, irnos contra la última línea. Es decir, se van necesitando una serie de cosas que tenemos que ir identificando los entrenadores, que ya te digo que en muchísimas ocasiones nos equivocamos mucho más que acertamos, porque estamos constantemente tomando decisiones desde fuera. Es decir, no podemos ni siquiera ejecutar aquello que pensamos, porque lo ejecutan otros, gracias a Dios. Y a partir de ahí, pues tratamos de que todo el mundo se sienta por lo menos útil, ¿no? Y el otro día, pues bueno, pues si ya de por sí Unionista te tira muchos jugadores contra tu última línea, pues en un momento de estrés, de último minuto, donde tienes casi el tesoro, ¿no?, para ti, y encima meten a más jugadores contra la última línea, pues tiene que salir Antonio un minuto a despejar dos balones, pues tiene que salir un minuto y despejarlos, ¿no?
Parece que me has leído la mente, porque te iba a preguntar sobre lo que te dije hace 10 días en tierras gallegas, de aquello de jugar de 5 o de 4. Me dijiste, hombre, seguramente exponemos bastante al chino, a David Astals, que no es un perfil de lateral derecho, si jugamos de 4. En cambio, luego sorprendes, entre comillas, saliendo de 4 aquí contra Unionistas, contra un equipo que, como dices, también te busca en la última línea con muchos jugadores que se acumulan ahí. Y no sé si era una declaración de intenciones por el perfil de gente por dentro que pusiste en el 11, por el hecho de arriesgar. Incluso sabiendo eso, esa flaqueza que puede tener el chino de no jugar en su posición específica, y es evidente que el partido, como mínimo desde fuera, dio la sensación que iba más hacia donde quería el Sabadell llevarlo que no hacia Unionistas. ¿Tú esa idea de partido cuándo la acabas de trabajar, cuándo acabas de decidir, y sobre todo el porqué de salir, por ejemplo, con dos centrales y no con tres?
Yo, en primer lugar, me doy a mí mismo la posibilidad de pensar cosas distintas. Es decir, lo que digo hoy puede ser, lo que digo a las 2 de la tarde puede ser que deje de decirlo a las 2 y cuarto. Es decir, porque soy un ser humano que también voy recibiendo inputs, ideas, información, y la voy gestionando como puedo, porque cada vez, y con el paso de la edad, no la gestiona igual. Y entonces me permito a mí mismo el derecho que tenemos todo ser humano a cambiar de opinión, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y lo que sí vimos es que, a pesar de que ellos intervienen mucho contra tu última línea, ya están. Es decir, es gente que de mano, es decir, va a empezar desde su primera línea, empieza el ataque y ya están allí. No llegan a sorprenderte, ¿no? Y eso en muchas ocasiones hace que hasta pueda igualarles. No necesite un jugador más, ¿no? Porque claro, siempre están de espaldas, buscan la carrera directa, es decir, son situaciones no sencillas de controlar, pero sí más fáciles que si son más sorpresivas, ¿no? Había poca sorpresa en ese sentido, más allá de tirarla, de que un rechace le cayera a alguno de sus dos, tres jugadores más desequilibrantes, ¿no? Y con eso jugamos, ¿no? Y por supuesto, veníamos a casa, veníamos de un partido en el que no salieron bien las cosas. Yo no quedé contento, porque, es decir, aquí uno no aspira a jugar como juegan los grandes equipos del mundo, ni siquiera uno aspira, ¿no?, a poner de manifiesto lo que uno siente, porque lo que uno siente no puede estar desconectado a lo que realmente puede hacer el equipo. Pero sí que es cierto, ¿no?, que los equipos se tienen que pasar la pelota por lo menos 4 o 5 veces, ¿no? No aquí, sino en cualquier lugar, hasta los equipos cuyo entrenador era muy poco creyente a pasarse la pelota, en primera división está pasando, vamos a omitir nombres, que cada vez se dan 2 o 3 pases, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil desequilibrar o desarticular o desproporcionar esas distancias que tienen los equipos, ¿no?, que te están defendiendo, si no le das 3 o 4 pases, ¿no? Y yo creo que, bueno, que encontramos, ¿no?, la forma con la gente de la base, lo acercamos mucho a los centrales para que los centrales tuviesen pases mucho más sencillos, mucho menos declarados, ¿no? Es decir, con movilidad, para que ellos no encontraran la manera o dificultarles la manera de poder presionarnos, y a partir de ahí, pues bueno, pues, que entraran en juego otros jugadores que tienen buen pie, como Domenech, Nando, Cristian, ¿no? Y bueno, salió, pero también en el minuto 87 íbamos empate a 0, ¿no?
Me da la sensación de que eres un entrenador que eso de pasarse la pelota le gusta en líneas generales. Otra cosa es que en una situación límite como la que te encuentras aquí en Sabadell cuando llegas, no sé si uno tiene que dejar lo que es su idea de juego preferida, favorita, también eso va en función del equipo que tienes, evidentemente, pero eso lo deja en un cajón y dice, bueno, ahora esto, ¿qué equipo, este equipo que necesita para poder funcionar? Y a partir de ahí ya le meteremos los 4 pases, etcétera, que decías ahora.
A ver, yo parto decir, tengo muy en cuenta 2 cosas que son, que las vaya a comprender, es decir, que forman parte de nuestro día a día en cualquier ámbito laboral. En primer lugar, que como está montado el mundo, necesitamos trabajar, ¿vale? Y necesitamos generar recursos, y en este caso recursos económicos que proceden de trabajar. Entonces, claro, yo tengo que trabajar, punto número 1. Y el trabajo me lo da o me lo va dando el hecho de que cuanto más gano, más partidos gano, más posibilidades de trabajo tengo y mejores posibilidades de trabajo tengo. Por tanto, yo parto siempre con la idea y con la premisa que a mí lo que me gusta es ganar. Ganar hace que pueda trabajar en algo que me gusta, que no siento que estoy trabajando, por lo tanto me siento un privilegiado, y en segundo lugar tengo la posibilidad de alargarlo si viene emparejado con los resultados, es decir, si conseguimos resultados, tal. Y a partir de ahí, pues evidentemente hay que buscar en los equipos la mejor manera de ganar, ¿no? Y la mejor manera de ganar, como se ha puesto el fútbol, es, no sé cómo, pero el equipo se tiene que pasar algo la pelota. No sé cómo, ni siquiera muchos equipos se la pasan como unionista en la primera línea hasta que te atraen y la tiran lejos. Y habrá otros equipos que no puedan hacer eso porque no disponen de esos jugadores que tiene unionista, lo tienen que hacer de otra manera, ¿no? Y yo creo que la posesión de la pelota, es decir, pasarnos la pelota para que pasen cosas, creo que es algo que no está... no está solo orientado hacia los equipos, ¿no?, que cuyos entrenadores les gusta hacer esas cosas, sino que todo el mundo se tiene que pasar de una u otra forma la pelota. No conozco a ningún equipo que haya ganado algo, que haya conseguido su objetivo, cuyo juego haya sido tirarla del primero al último y a partir de ahí a ver qué pasa, ¿no? Muy pocos equipos han conseguido éxito a través de eso, porque también necesitas que cuando cae la pelota en campo contrario tener gente que sepa pasarla, ¿no? Lo que pasa es que hemos relacionado el pasarse la pelota al número de pases, ¿no? Y eso sí que es un error, ¿no? Parece que cuantos más pases des, mejor, y no. A veces la jugada te pedirá que des 10, otras 3, otras 4, otras 7, y los grandes jugadores, qué curiosos son aquellos que saben, ¿eh?, cuántos precisamente hacen falta para llegar en condiciones a rematar.
Los periodistas somos mucho de mirar los números, y hoy, por ejemplo, miraba yo el balance de puntos que sacabas por partido en las anteriores casas donde has estado, en el Depor, con un objetivo mucho más ambicioso, era de más de 1,7 por partido, pero en líneas generales, Badajoz, Castellón, etcétera, desde el Betis Deportivo hacia aquí, estamos hablando de una media de más o menos un punto y medio por partido. Ahora llevamos aquí 4 de 9, pero me da la sensación de que Óscar Cano eso no lo mira mucho. No sé si ahora me equivoco y ahora me dices, pues mira, Adri, he sacado la calculadora y yo cuando vine para aquí, para Sabadell, yo sabía que tenía que sumar tantos puntos y quería sacarlo en estos partidos. Pero a mí la sensación que me transmites, sin haberlo hablado, es que te preocupa más bien poco el tema de los números y más el tema de reconectar a la plantilla, de hacerlos creer, de un aspecto mental, que eso de las sensaciones que decías antes puede mucho más que cualquier estadística que te pueda lanzar yo aquí ahora.
Es que eso es lo que te lleva a los números. Es decir, cuanto mejor juegues, aunque no existe, ¿no?, tampoco es lineal esto, no hay una causa-efecto. Hay equipos que no juegan bien y que ni tiran a portería y ganan el partido porque te han metido el gol en propia meta, y otros equipos que tiran 20 veces a portería y no aciertan, ¿no? Pero sí que es cierto que cuanto mejor juegas, cuanto mejor lo hace el equipo, más puntos tiene. Es decir, los puntos son la consecuencia de hacer muchas cosas bien. Entonces lo que hay que hacer es focalizar tu atención, tu energía y tu trabajo en qué podemos hacer bien o de manera eficaz juntos, porque eso es un deporte colectivo. Y cuando encuentras esa fluidez, ese flow, esa armonía que tienen todos los equipos, pues sientes que pueden venir los puntos. Muchas veces vienen, otras veces no vienen, pero me sorprende que siendo tan criticado en algunos lugares, mi equipo consigan tantos puntos, ¿no? Es decir, porque la verdad que son puntos muy interesantes, ¿no?, para la categoría, con lo difícil que se ha puesto a ganar, ¿no?
Mira que la semana pasada ya hubo quien aprovechó algo que no entendí yo como un dardo para relacionarlo con el Deportivo. Como escuchen esto en Coruña, a ver si van a relacionarlo también.
Bueno, es decir, no le doy mayor trascendencia al hecho de que, por un interés claro que no tiene mucho sentido ahora, pues se me satanizó, ¿no?, allí, ¿no? Es decir, bueno, había determinados jugadores que no participaban mucho. Yo lo único que busqué fue lo mejor para el Depor, porque también era lo mejor para mí mismo. Y guardo un buen recuerdo de Coruña porque estuve en uno de los mejores clubes que hay en España, sin lugar a dudas, con una exigencia altísima que me ha mejorado como entrenador, como persona, porque he aprendido a... Si ya más o menos tenía claro que hay un objetivo que tiene que tener todo entrenador, que tiene que ver con la relativización de las cosas, es decir, con relativizar las cosas, mi paso por Coruña me ha originado que eso que yo siento lo ha potenciado, es decir, todo es relativo, ¿no? Yo le guardo mucho cariño a la ciudad porque es preciosa, a la gente que realmente me rodeó y lo que sí está claro es que tal y como pasó antes de mi llegada y después de mi llegada, no es tan fácil, ¿no?, ganar el equipo, ganar la liga, no es tan fácil arrasar, porque aquí es muy difícil hacer equipos diferenciales, porque la única forma de hacerlo es quitarle a los filiales a esos jugadores que van a jugar competición europea dentro de 1 o de 2 años, y no lo puede hacer. Y en segundo lugar, Es decir, es echar a los filiales y una vez que consigas que los filiales no estén en la competición, poder firmar a 200 jugadores, porque la categoría tiene 200 buenos jugadores. Es decir, te puedes encontrar que el San Fernando del año pasado, que se salva en la última jornada, tiene 3 jugadores jugando en la segunda división, que el Linares el otro día juega contra el Real Madrid, contra el Girona, tal, un tal Fermín, ¿no? Y un tal San Cris juega en el Burgos, y un tal Gelardo juega en el Villarreal B, en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Eso te lo puedes encontrar, ¿no? Entonces, claro, la única forma es que tú firmes a 200 jugadores y que, evidentemente, a 176 los dejes sin jugar, pagándole, y entonces sí que jugarás contra equipos mucho peores que el tuyo, contra plantilla, contra jugadores mucho peores que los tuyos, ¿no? Tú tienes una gran plantilla, porque en este sentido, tanto Juan como Carlos Rosende, como está demostrado, ¿no? Son artífices de la creación de dos grandísimas plantillas que se han quedado a las puertas del ascenso. El trabajo de Carlos también se va a ver en los clubes que va a ir en los que va a ir participando como protagonista a la confección de las plantillas, y no hay que decir nada de Juan, ¿no? Ya lo hizo en Cornellá con muy pocos recursos, metiendo a su equipo constantemente en playoff como si eso fuese algo muy fácil, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues encima tiene un equipo pudiente como es el Ibiza y lo tiene igualado con el primero, que es el Castellón. Eso quiere decir que había dos profesionales como la Copa de un Pino haciendo plantillas como la Copa de un Pino, ¿no? Pero aún así no es fácil porque viene el Castilla y ahora 5 chicos del Castilla están en primera división jugando, marcando goles como Arribas. Viene el Celta B y tiene 4 o 5 jugadores que van a jugar competición europea pronto. Viene el Barça y todos estos equipos que a priori no, son equipos con mucha menos historia, por supuesto, que el Deportivo de La Coruña, pero que tiene grandes jugadores también.
Llevas aquí como 22 días, creo que contaba hoy, 3 semanas y un poquito más. Y dijimos, vamos a dejar que aterrice. Hicimos la rueda de prensa en directo, te hemos escuchado antes y después de los partidos. Incluso decías, a mí me toca ese rol, pero soy uno más dentro de todo. Al entrenador le toca hablar y ya está. Y nosotros dijimos, que pasen unas semanas y justo antes del mercado de invierno, justo antes del último partido, antes de las vacaciones de Navidad, hablamos un poco en profundidad de qué tal ha ido esa primera llegada aquí a Sabadell. Hablabas de un profesional que está aquí también, como es Carlos Rosende. ¿Cómo de importante es la figura de Carlos para que Óscar, o Elías también, el cuerpo técnico, decida también venir hacia Sabadell y aceptar este reto?
Trascendental por dos cuestiones. La primera, porque es él y sé la confianza que tiene en nosotros, y eso para un entrenador, que alguien tenga confianza en ti, es determinante. Y en segundo lugar, porque evidentemente, como el primero en incorporarse fue Carlos y él mantuvo reuniones y testó cómo era la gente del club, nos pudo informar o corroborar, en mi caso, aquello que uno siente desde fuera, ¿no? Que es un gran club, que está compuesto por gente muy familiar, es un club donde se puede trabajar, es un club en el que, a pesar de su situación, se pueden proyectar las cosas y las ideas, y evidentemente ha sido determinante, ¿no?
Tiene trabajo, por eso estas semanas, Carlos.
Sí, claro, como todos los directores deportivos, ¿no? Y sobre todo los equipos que están en la parte baja de la clasificación, ¿no? Porque es así, ¿no? Es decir, su propio cargo, su propia figura, pues ya lleva consigo, ¿no? El hecho de que debes de ser activo durante todo el año, porque eres activo durante todo el año, viendo jugadores, recibiendo información, volviéndolo a ver, teniendo una idea más clara de quiénes son aquellos jugadores, ¿no? Que hay compitiendo y que son potenciales, ¿no? Para poder incorporar, si no ahora, en un futuro, por conocer cómo está el fútbol y el mercado. Pero en esta semana, evidentemente, queda la parte más importante, que es una vez que sabes lo que necesita y que sabes perfiles y que sabes fundamentalmente nombre, porque son seres humanos, ahora hay que tratar de convencerlos y de traerlos, ¿no?
No quiero entrar en terrenos personales, pero lo mismo Óscar Cano habla más, o bastante más, con Carlos que con gente de su familia, con tus hijos, etcétera.
Bueno, eso antes sí que sucedía. El Óscar Cano, hasta hace 3-4 años, sin lugar a dudas. De hecho, me arrepiento de muy pocas cosas de las que he hecho, porque aun creyendo que debo de arrepentirme de alguna, todo me ha llevado a ser quien soy ahora, y no me arrepiento de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que antes igual podía estar incluso con los niños más chicos, más pequeños, una semana sin hablar con ellos o con la familia, pero ahora ya no, ahora es diario 2-3 veces lo que hablo con la familia, pero aún así todavía hablo mucho más con Carlos que con la familia, ¿no?
Estamos a 12 de diciembre, en no llega un mes se abre una posibilidad de reforzar esta plantilla. Hablaremos un poquito también del balance de esos 4 de 9 que decíamos ahora, de la cultu, de lo que tienes ahora mismo para poder trabajar, pero entiendo que esta ventana que se abre ahora es una gran posibilidad para cambiar las herramientas con las que tú trabajas. ¿En qué medida o con qué número trabajáis en mente de decir si pudiéramos haríamos X cambios a esta plantilla para hacerla mejor?
A ver, el escenario sí entiende de número, porque si no te engañaría, pero muchas veces los números son también no tienen una exactitud, como es decir, necesitamos 5, necesitamos 6, ¿no? Porque también depende del tipo de jugador que entre, ¿no? Es decir, hay veces que aparece un jugador en el mercado que tú piensas en un jugador y lo piensa en profundidad, no te quedas en la superficie y dices, joder, pues a lo mejor es un jugador que puede actuar, imagínate, como central y como lateral y ya no hay que traer a dos, o como medio centro y media punta y ya no hay que traer a dos, o como delantero y extremo y ya no hay que traer a dos. Es en función de a quienes seamos capaces de convencer, también relacionado con quiénes son las prioridades, los nombres que estamos manejando, pues harán falta, no lo sé, 3, 4, 5, 6, y después también que puedan venir, obviamente, ¿no? Y hay un tema presupuestario que yo en mi caso desconozco, porque no son temas que yo deba saber, ¿no?
Hasta ahora este Sabadell se había caracterizado mucho por tener jugadores con un punto de polivalencia. Evidentemente el caso del Chino Astals, y ya lo hemos hablado, es el más exagerado de todos, pero tienes jugadores que te pueden jugar, llegado al caso, de pivote, de media punta, como Mardumenak, y de hecho hay varios jugadores en esa posición que pueden hacerlo, gente que puede jugar de lateral o de central, Tony, Ricard, etcétera. Baselga lo hemos visto jugar en punta, caído a banda, etcétera. No sé si una de las prioridades que tenéis es tener un poco perfiles más específicos, sobre todo, por ejemplo, pensando en la figura del lateral derecho, que ahora mismo, lamentablemente con la lesión de Monroy, está un poco coja, ¿no?
Sí, ahí habría que traer a un jugador, obviamente, ¿no? Y yo creo que ambos perfiles, es decir, gente que sea polivalente necesitamos, porque la polivalencia, es decir, si incorporamos polivalencia, puede ser que algunos de los que son polivalentes tengan un rol más específico, y gente más específica, obviamente, ¿no? Pero sobre todo se necesita, pues eso, jugadores que puedan jugar ya, que a poder ser... Yo soy muy reacio a incorporar gente que lleve parada todos estos meses, ¿no? Que esté en el mercado porque no encontró en verano y tal. Alguna vez hay jugadores que sí, puede ser, pero suelen venir sin ritmo, por más que entrenen, porque el ritmo es competir, el ritmo es entrenar cosas de fútbol, entrenamientos específicos de fútbol, y sobre todo es acertar para que eso, pues eso, se expanda entre los que están, y los que están parezcan todavía mejores, porque enseñan muchas de las cosas que hasta ahora no han enseñado y que todos sabemos que las tienen, ¿no?
No me quiero meter tampoco en el terreno de la dirección deportiva, pero si ahora que está a punto de... es el momento de hacer la carta a los Reyes, si a Óscar Cano le pongo la carta a los Reyes y le digo, ¿por dónde preferirías empezar? Que luego el mercado ya sabemos cómo va, tiene sus tiempos y quizás la posición más prioritaria es la que acaba llegando el último, ¿no? Porque al final tiene eso, sus timings. Pero si te doy a elegir hoy una figura, una posición en el campo que prefieres reforzar, ¿por dónde empezaría Óscar Cano?
Uf. No lo sé, porque como tenemos tantos jugadores polivalentes, si viene alguno específico, sí que es cierto que haría que todo se pudiese recomponer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero igual después es el que no viene, porque de los que pueden venir no quiere venir nadie, ¿no? Pero para poder encajar al Chino en otros espacios, que después igual repite dónde está, ¿no? Para poder encajar al Chino en otros espacios y que ese encaje del Chino también reencaje o reconfigure, ¿no?, todas las relaciones por otros sectores del campo, pues igual un lateral derecho, ¿no?
Y de lo que te has encontrado hasta ahora en estos primeros 20 días mal contados de Óscar Cano, entrenador del Sabadell, si quieres no hables de nombres, pero ¿quién te ha sorprendido o qué te ha sorprendido, o ha habido cosas que te han sorprendido en positivo o en negativo? De decir, yo estaba fuera, me esperaba una cosa y una vez los he visto en el día a día, para bien o para mal, esto no es lo que yo pensaba.
No, es decir, yo creo que lo que... es decir, yo en ese sentido sí que soy egoísta. Es decir, levantarme todos los días con ganas de entrenar tiene que ver con que ellos son una pasada para entrenarlos. Es decir, no, siempre, no me he quejado nunca de los grupos que he tenido, pero es cierto que este grupo, será por la situación, será también por el perfil de jugadores, que hay mucho jugador joven, ¿no? Y con ganas de abrirse paso, es decir, es una gozada entrenarlos, ¿no? Y uno se levanta siempre con el ánimo a tope, porque lo tenemos que llevar, pero en este caso son ellos los que me animan, ¿no? Porque es cierto que es un, repito, es una plantilla muy entrenable, para que me entiendan, ¿no? Y eso es una sorpresa, ¿no? Una plantilla que ha llevado tantos golpes, que va a los últimos a 6, a 7, a 8 puntos que hemos llegado a estar de poder salir de ahí abajo, y que venga todos los días con ilusión a entrenar, ya es muy importante. Me ha sorprendido mucho las ganas que tienen los chicos de hacer las cosas y de salir de ahí abajo. Y después, bueno, pues jugadores, pues yo creo que aquellos jugadores que son los más significativos, ¿no? Lo son por algo, es decir, no me han sorprendido, ¿no? Pero hay otros jugadores, ¿no? Que no, por ejemplo, Domenech, que no lo conocía, me parece un jugador que, a falta de que su carácter cambie, ¿no? Porque él tiene que ver que es muy bueno, ¿no? El otro día le decía, oye, tú tienes que darte cuenta que eres muy bueno, ¿no? Es decir, por más que te lo digamos nosotros, si tú no eres capaz de ver todo lo bueno que eres, es imposible que tú evoluciones en el fútbol, ¿no? Y hay dos, tres chicos que están un poco dormidos, ¿no? Y que a lo mejor no esperaba que fuesen de este nivel, que creo que tienen un buen nivel.
¿Te animas a decirlos o no?
No.
Te quería preguntar también por uno de ellos, no sé cómo está ahora mismo, la figura de Sander, que sobre el papel, cuando uno confecciona la plantilla en verano, supongo que no tiene la idea de que sea titular indiscutible, pero que en cambio, a medida que ha ido avanzando, sobre todo en este tramo tan negativo que por suerte ya hemos superado de momento, adquirió un rol que hasta la lesión que le complicó las últimas dos semanas parecía que era mucho más maduro de lo que era realmente, ¿no?
Sí, es decir, que hay un... Yo me estoy haciendo muy mayor, que también, o como dice mi madre, has tenido siempre una mentalidad de persona mayor, ¿no? Y me fijo mucho en la frase de la gente mayor, ¿no? Y dice que la necesidad aprieta, ¿no? Viene una necesidad, viene un mal momento, y muchas veces pues el entrenador se ve obligado a hacer multitud de cambios y de probar lo que no ha probado, y eso hace que aparezcan jugadores que a priori no han venido a ser importantes, ¿no? Y que se muestren como tales, ¿no? Es decir, pues bueno, pues fíjate, eso es un aspecto positivo que tienen las malas situaciones y las malas dinámicas, ¿no? Que hay jugadores, o los entrenadores tenemos que buscar soluciones, y las soluciones solo están entre los jugadores que tienen la plantilla, y a lo mejor empiezan a participar aquellos que menos participan, ¿no? Me parece un jugador muy interesante, un jugador también polivalente. Honestamente creo que se tendría que especializar algo más, es decir, porque si pensamos en un Sander como central, que yo lo puedo utilizar, ¿no? Pensaríamos en, es decir, yo no le veo recorrido como central a Sander ahora mismo, a día de hoy. Yo creo que es un centrocampista que tiene condiciones, que tiene físico, es decir, que tiene que dar ese paso adelante también como Domènech, de decir, oye, que yo tengo condiciones para jugar aquí sobrado, ¿no? Y eso me va a llevar quizás a otra categoría, ¿no? Pero es un proceso que solo depende de ellos, ¿no? Hay muchos chicos que se quedan en el camino, y esperemos que Sander no sea uno de ellos, ¿no?
Tampoco se trata de repasar ahora toda la lista de chicos y ir uno por uno a ver qué, pero en el otro sentido, nos sorprendía hoy haciendo números que, por ejemplo, Beitia tiene 7 minutos solo jugados en estos 3 partidos, que insisto, son 3 partidos, tampoco es una muestra muy amplia, y por ejemplo, una figura como la de Juanmi Carrión, que con los 3 entrenadores que ha tenido el Sabadell esta temporada, ha ido entrando y saliendo, por ejemplo, en estos 3 partidos que comento, una titularidad, 2 suplencias. No sé qué me puedes decir de los dos, y ya remato el tema de nombres, que si no al final vamos a ir pasando las notas uno por uno.
Beitia es un jugador que juega muy bien al fútbol, ¿no? Pero bueno, apostamos por Fran y por Moyano, la presencia también el otro día de Marc. Quisimos darle un poquito de estabilidad con Moyano, ¿no? Porque tiene una gran experiencia, y sobre todo es el jugador, digamos, que puede defender en más espacio, y nos decantamos por Walda, ¿no? Porque es un jugador que tiene movilidad, que yo conocía de su etapa en Tudela, ¿no? Y que contra Badajoz siempre jugó, los dos partidos jugó muy, muy bien, y es cuestión de que vayan entrando, ¿no? Es decir, no, lo que no quiero es que asuman a nadie su rol, ¿no? Sino que traten de llevarme la contraria con rendimiento, ¿no? Y el caso de Carrión, pues bueno, pues ha sido con nosotros, el primer partido salió y lo hizo bastante bien, el día de Arenteiro también estuvo correcto, Y bueno, y al pasar a línea de cuatro, pues yo creo que puede ser que no sea así, que Toni es un lateral mucho más específico que él, ¿no? De pisar menos el campo contrario que Carrión, y bueno, si íbamos a acumular más jugadores por quitar la línea de tres centrales, pues decidimos que Toni era la mejor opción, ¿no?
Són, en català decimos, dos quarts i mig de dues. Prisa no tienes, ¿no? Dos minutitos de publicidad.
Ninguna prisa.
Ninguna. Doncs fem això, una aturada per la publicitat, i a la tornada tenemos que hablar aún de la cultura, tenemos que hablar un poquito de la mentalidad con la que afronta el equipo lo que queda de temporada, de esos puntos que hay que ir recortando poco a poco en ese sendero de charcos que decías antes. Vaja, que fem una aturada, res, de dos minutets, i a la tornada més Òscar Cano, aquí en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vint minuts per arribar a les dues en directe a la sintonia de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Insisteixo pels que s'han incorporat tard que estem a la grada Lino, a dalt de tot. Les imatges després segur les podreu veure, per exemple, al YouTube de Ràdio Sabadell o a radiosabadell.fm, d'aquesta entrevista que estem fent en directe amb l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, amb Òscar Cano. Hem parlat una miqueta de tot, hem parlat, ja ho direm bé, del mercat d'hivern, del que s'ha trobat fins ara, del que espera en el futur, però tot just són tres jornades les que porta, torno a canviar de llengua. Yo, no me digas por qué, Óscar, pero yo sabía que eras buen orador y que hoy íbamos a estar un rato largo aquí hablando. De hecho, mira, hablábamos en la previa de tu llegada y una vez confirmado el fichaje, y nos decían desde Coruña, desde Castellón, tranquilos que vais a estar entretenidos con él, con las ruedas de prensa, etcétera. Buen orador eres, ¿eh?
No lo sé, lo que sí me gusta es utilizar poco tópico, porque le tengo mucho respeto a la gente que me escucha. Entonces la gente que me escucha creo que merece mi explicación. Puede estar equivocada, puede estar alejada de lo que ellos piensan, pero no se puede resolver todo en base a lugares comunes, a tópicos, porque si no, es decir, no lo estaría respetando, ¿no? Me gusta, ya que me preguntas, explicar las cosas. Me preguntas a mí, yo la explico como yo la siento, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues tendré gente que sea favorable a lo que digo y gente que no, ¿no?
El mensaje supongo que será al final el mismo, pero el tipo de mensaje que tú envías delante de un micrófono o de puertas adentro, en una charla, en la previa de un partido, en un entrenamiento, eso sí que es mucho más directo, me imagino.
Sí, soy mal hablado además porque sí, es decir, también soy una persona de barrio, soy una persona que tiene una familia muy humilde, que ha visto muchas cosas, muchas de ellas no muy agradables, y me he criado en un entorno donde evidentemente no había filósofos ni poetas ni escritores precisamente, ¿no? Y eso también hace que salga pues eso que tenemos dentro, ¿no? Además de que en un contexto de fútbol donde tiene que ser un mensaje directo, donde el jugador te tiene que entender pues evidentemente trato de utilizar otro tipo de lenguaje mucho más directo y que me puedan entender, ¿no?
Con un 4 de 9 es evidente que es más sencillo hacer esta lectura, pero independientemente de los resultados, la sensación desde fuera es que has conseguido dar con la tecla de llegar al jugador, que es uno de tus fuertes, o como mínimo que tienes todo un bagaje detrás, toda una experiencia, que supongo que eso te ayuda. Si yo te pregunto en el avión de Granada a Barcelona cuando venías hacia aquí, oye, Óscar, ¿tú sabes hacia dónde lo vas a enfocar? ¿Cómo vas a conseguir conectar con el vestuario? ¿Eso es algo que nace de manera natural? ¿Eso es algo que uno ya tiene pensado de la experiencia de cómo le ha funcionado en otros clubes?
No sabría contestarte porque tiene un poco de todo, pero sí que es cierto que es lo que sí puedes tener seguro es que ni nunca he preparado una charla, ni nunca he dicho, bueno, voy a llegar y voy a tratar de hacer esto por una razón, es decir, no sé qué me voy a encontrar. Yo prefiero ir sobre la marcha, porque si yo tengo preestablecido algo, evidentemente después el contexto, o en el contexto cuando pise el terreno, puede ser que ese algo no sirva para nada e intento introducirlo, ¿no? Y todo lo que se introduce de manera forzada, de manera poco natural, acaba fracasando, ¿no? Yo he venido, he visto cómo es la gente y bueno, y he interpretado que se necesitan unas cosas, ¿no? Y puedo estar equivocado o no, ¿no? Pero tampoco en la interpretación se genera, o con la interpretación tampoco se genera un protocolo, ¿no? Es decir, no, como ya he interpretado, ya tenemos un protocolo. No, yo me levanto y no sé mucho, sé lo que voy a entrenar porque lo he preparado el día anterior, pero yo no sé lo que le voy a decir a los jugadores. Ni, no sé, hay gente que se prepara las charlas prepartido. Yo en mi vida he preparado una charla prepartido. Además, ha habido días que he pensado que voy a dar una charla o que sería interesante dar una charla, y cuando he ido al lugar donde estábamos todos congregados, pues he dicho, pues les veo la cara y no la doy. Y hay otros días donde no tengo pensado dar ninguna charla y la improviso porque creo que es el momento, porque yo he sentido que ese es el momento, ¿no? Pero realmente no hay muy poco de preparado en mí. Eso a veces me traiciona, obviamente, pero otras veces pues permite que todo se vaya autoorganizando de la mejor manera.
Divertido tiene que ser, seguro, ¿eh? Si pudiéramos entrar ahí por una mirilla y ver alguna de esas charlas. En ese avión, si te dicen un 4 de 9, teniendo en cuenta que son dos desplazamientos seguidos y luego jugar aquí en casa, en este estadio que tenemos a nuestras espaldas, ¿lo firmas o no?
Lo firmo, y lo firmo hasta que queden pocos partidos.
¿Continuar con la media de 4-9?
Sí, de momento sí. En estas primeras semanas o al medio plazo firmo el 4-9. Lo que sí te digo que ya la experiencia te va diciendo que no nos podemos desesperar, que no pasa nada por alejarnos. Es decir, que casi que es lo mismo, aunque no lo sea, obviamente, estar a 5 que a 7. Es decir, no digo que casi es lo mismo, porque muchas veces si estás a 5 tienes la esperanza a tope, y si estás a 7 estás desbordado de pesimismo, ¿no? Y
¿lo dices por este último fin de semana, que el sábado nos fuimos a dormir a 5 y el domingo a 7?
Claro, es que esos son los altibajos que vamos a tener, y a lo mejor te pones a 10 como dentro de 4 semanas estás a 2. Bueno, pues tratar de mantener la calma en todas esas posibilidades que pueden aparecer.
La rueda de prensa del sábado me dio la sensación en una de las respuestas que tenías un papel incluso, no sé si decir hermano mayor o incluso paternalista respecto a la plantilla, es decir, somos gente joven, vamos a vivir por una serie de altibajos, como comentabas ahora, tiene que haber alguien que guíe y que sepa mantener la cabeza en su sitio en todos los momentos que tienen que venir, ya no tanto por esta semana, porque al final es un partido, una victoria, después de 2 meses y medio sin hacerlo, supongo que es evidente que todos se quitaron de encima, o nos quitamos, incluso los que seguimos al equipo, un peso de encima, pero ya casi fue como un aviso a navegantes de lo que tiene que venir a partir de ahora, ¿no? Bueno, vamos a tocar con los pies en el suelo.
Sí, siempre he sido muy paternalista, de hecho en mi barrio, mi mote tiene que ver el cabeza, ¿no? Uno es el tal, otro el cual, yo soy el cabeza, ¿no? Y no es por dimensiones, ¿no? Sino porque siempre me ha gustado organizar, siempre, no sé por qué me han elegido para que sea yo el que decida las cosas, en mi familia igual, tal, y sí que tengo un sentimiento paternalista que tiene que ver con la posición que tengo, con ser entrenador, y que al final pues tienes que serlo, y en segundo lugar porque, bueno, es decir, paso tanto tiempo y tanto tiempo durante tantos años, ¿no?, lejos de mi hijo, que yo necesito sentirme padre con alguien, y son los jugadores, ¿no?, los que me sufren, ¿no?, sobre todo porque entiendo mucho a la gente joven, ¿no? Tengo un hijo con 19 años ya, que está casi en la edad que tienen muchos de los jugadores de nuestro equipo, sé cómo sienten, o más o menos sé cómo sienten, sé lo que padecen, sé lo que cualquier tontería puede condicionarle el estado de ánimo, como los puede cualquier tontería también elevarle el estado de ánimo. Es decir, es gente llena de hormonas recién llegada a este mundo, y que evidentemente todo eso tiene que tomar su camino y su pozo con el paso de la edad, ¿no? Y claro, si nosotros ya tenemos esa edad y nos comportamos como si no la tuviésemos, pues evidentemente también nos vamos a poner nerviosos, también vamos a ser excesivamente contentos cuando no toque, excesivamente deprimidos cuando tampoco toque. Es decir, hay que mantener la calma porque al final es fútbol y porque queda mucho.
Te leí el otro día que tú casi que, no te diré por error, pero que empezaste en el mundo de los banquillos cuando no tenías esa idea previa de decir yo quiero ser entrenador. Pero por lo que me dices ahora, el cabeza de su barrio en Granada tiene pinta de haber sido el delegado de clase, el capitán del equipo cuando jugaban chavales.
Por lo menos al que elegían, otra cosa es que yo aceptara, ¿no? Porque no se puede ser, yo era muy gamberro de pequeño, es decir, el gamberro no podía ser el delegado, o el mal estudiante no podía ser el delegado, pero sí, es decir, no tenía esa vocación de ser entrenador, lo hice por hacerle un favor, ¿no?, a los dirigentes del club de mi barrio, mientras que buscaban ellos a un entrenador en el Levin 7, pero sí que es cierto que sin tener la vocación, rápidamente, en 3-4 días, se me despertó el sentimiento y dije, bueno, pues vamos a intentar ser entrenador, ¿no? Y fíjate, después de tantísimos años, por aquí andamos aún.
No te ha ido mal. No sé si de vez en cuando aún te lo recuerdan en el barrio o si mantienes ese contacto y dices, pues menos mal que me dijiste que lo cogiera.
No, sí, el día que pierda el contacto con el barrio es que estaré muerto, ¿no? Yo soy mi vida, es mi barrio, es decir, yo creo que es el lugar de origen y ojalá que sea el lugar de mi despedida, ¿no?, de este mundo, de estar con mi gente desde siempre, ¿no? Y sí, es un poco sorprendente, ¿no?, que entre todos hay un entrenador, ¿no? No me ha ido mal, bueno, decirlo, la he vivido de todos los colores, pero no, en primer lugar no estoy arrepentido de haber elegido esto y en segundo lugar no me puedo quejar, es decir, sin haber sido una figura representativa como jugador, sin haber sido un ex o un jugador de prestigio, porque solo jugué hasta tercera división, el poder haber entrenado a clubes como el Deportivo, como el Sabadell, como el Castellón, como el Granada, el filial del Betis, es decir, Salamanca, es decir, no me puedo quejar. La verdad que me ha ido mejor de lo que en principio esperaba, porque no es fácil vivir del fútbol siendo un desconocido. Y por eso no me quejo.
Buenas batallas habíamos tenido también en Sabadell de Antonio Hidalgo contra el Castellón de Óscar Cano, el gol en aquella otra portería de Arturo en el último minuto, el 0-2 en el inicio del año que acaban subiendo los dos aquí en la Nova Creu Alta, o sea que aquello fue una época también que aquí se recordaba y mucho. Hablas mucho de barrio, hablas mucho de gente, hablas mucho de ese aspecto más social del fútbol, más allá de lo que significa del 11 contra 11, y dices que no te preparas, supongo que si no lo haces las charlas, el postpartido de la rueda de prensa, menos aún. El otro día la primera respuesta fue por el que te pone el café, por el que te abre la puerta del estadio, por el que te saluda por la Rambla. ¿La vena de barrio del Óscar Cano que ha mamado eso desde pequeño es lo que le lleva a sentir casi más por el vecino de a pie de Sabadell ahora, aunque acaba de aterrizar aquí, que no por centrarte en los 30 que pueden haber entre plantilla, staff y ya está?
No, eso tiene que ver, son códigos de, pues eso, de los barrios de toda la vida, ¿no?, donde se te agudiza mucho, ¿no?, todo el sentimiento que tiene que ver con lo empático, ¿no? Es decir, hostia, yo vengo aquí, soy un trabajador, cobro a final de mes, hoy estoy aquí, la vida me ha enseñado que no sé cuántos clubes llevaré ya, pero puede durar 6 meses, 2 meses, 6 semanas, 2 años, es decir, no sabemos cuánto, porque esto va a depender de los resultados, pero el que se queda aquí siempre son los mismos, ¿eh? Es el socio antiguo, es el socio nuevo, serán los hijos de los socios nuevos, que eso se irá transmitiendo de generación en generación, pues esos lugares, esos bares, ¿no?, esos parques donde la gente se une y uno de los temas de conversación que predomina es el Sabadell, porque el fútbol es el deporte rey y hay que evidentemente entenderlo y comprenderlo y estar cerca de ellos, ¿no? Y ellos tienen que ver y que tú también trabajas en cierto modo para que ellos se sientan felices, ¿no? Y también es un sentimiento egoísta, ¿no? Porque yo veo que si nosotros ganamos ellos van a ser felices, si ellos son felices nos van a transmitir felicidad. Y somos seres sociales, es decir, que el ser humano per se es un ser social, que vive en sociedad, y a pesar de que eso lo estamos olvidando, eso viene con nosotros, es decir, no nos podemos despojar de eso, ¿no? y sentir que hay felicidad alrededor tuyo también te pone feliz, ¿no? Y evidentemente yo miro mucho por esa gente, pero no solo por esa, sino por la gente que nos prepara la ropa, por la gente que hace que podamos viajar de la mejor manera posible, que siempre hay piezas de fruta ahí, que siempre está la hierba en las mejores condiciones posibles, dentro de las posibilidades que haya. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto no son los 11 que salen al campo, ni el que mete el gol, ni es mucho más, ¿no?
Vivís en el centro, lleváis 3 semanas y han habido 2 viajes largos, o sea que tampoco es que os haya dado mucho tiempo como para conocer la ciudad, pero el recibimiento transmites que ha ido bien, ¿no?
Yo estoy muy feliz, la verdad que muy feliz. Sorprendentemente feliz para la situación que tiene el equipo, ¿no? Estoy preocupado y me ocupo de que el equipo pueda salir de ahí abajo, porque esto es como el valor en la guerra. Es decir, esto lo llevas con... tienes que ganar partidos, ¿no? Pero estoy muy a gusto por muchos factores. En primer lugar, porque tengo la sensación de que nadie me conoce, y eso para los que nos dedicamos al fútbol, con el paso del tiempo lo valoran mucho. Es decir, que, pues eso, que no te sientas observado, que puedas salir con naturalidad por la calle y todo este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, porque me he encontrado en una ciudad que yo no esperaba que, por lo menos lo que conozco, que es el centro, fuese tan bonita, ¿no? Es verdad que está engalanada ahora con el tema de la Navidad, pero aún así la gente en la calle, la gente, es decir, hay un muy buen y muy sano ambiente que la verdad que facilita nuestro día a día.
Estamos llegando al final de la entrevista y del programa. No te he mencionado, creo, aún la palabra cultural o el concepto, el viaje al Reino de León de esta semana. Tendremos tiempo en la previa de partido, el viernes, seguramente en rueda de prensa, de hablar más a fondo, pero para ser el último partido del 2023, no sé si es la visita al dentista, pero no está mal.
Sí, es muy complicado porque yo hasta hace unos días eran los líderes de la categoría, esos que cuando han pasado el número de jornadas que ya han pasado, esos que han hecho muchas cosas muy bien, principalmente hacer una gran plantilla y acertar con el entrenador que tiene que dirigir esa plantilla, ¿no? Y en este caso, en los últimos años, yo creo que es la de mayor acierto, ¿no? Han hecho grandes plantillas, han pasado buenos entrenadores por la cultural, evidentemente le han tocado grupos mucho más exigentes, ¿no? Porque yo creo que el otro grupo es más exigente que este. Y bueno, y se han juntado, se han unido una serie de factores que hacen que sea un equipo de los favoritos, ya no solo a hacer playoffs, sino a ganar el campeonato, ¿no? Partido difícil, sí.
Se les ha lesionado de gravedad Sánchez Amanes, hoy se conocía, rotura del ligamento cruzado. Es una lesión que lamentablemente conocemos de sobras aquí en Sabadell esta misma temporada, con Javi, con Pablo. Conociendo el potencial que tiene como futbolista, ¿qué pierde la Cultu con esa baja?
Bueno, pierde un gran jugador, pero yo creo que tiene jugadores que pueden sustituirlo, ¿no? Son distintos, pero con el mismo acierto, ¿no? Lo que sí es una pena, es decir, el que pierde es el jugador, ¿no? Que deja de hacer aquello que más le gusta y es lo peor del fútbol, que haya lesionado, porque a mí se me parte el alma, ¿no? De ver que, por ejemplo, aquí cuando hace un buen día y los fisios deciden sacar las camillas al campo y tratar tanto a Pablo como a Javi, como se le van los ojos detrás de la pelota y ellos lo único que quieren es jugar, ¿no? Porque a pesar de que esto sea una profesión, que no le quepa a nadie duda que lo es y que es una forma de ganarnos la vida, pues tiene mucho de juego, tiene mucho de placer, ¿no? Y extirpar ese placer o esas posibilidades de poder jugar, ¿no? A aquellos que han nacido para jugar y que se sienten tan bien haciéndolo, pues la verdad que es una putada, por desgracia.
Y después vendrá el parón. ¿Cómo de importante es el irte a más o menos puntos con mejores o peores sensaciones cuando tienes un periodo de inactividad luego? Porque además es un poco raro luego. Se juega el día 2 aquí contra el Tarazona. Hay un parón por la Copa que el Sabadell no juega, por lo tanto vuelve a haber ahí como 10 o 12 días que no se juega hasta el siguiente partido. Y entre medio está todas las primeras semanas del mercado de invierno. Por lo tanto, claro, son 3 puntos más, igual que cualquier otro. Pero no lo son porque hay mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza entre medio, ¿no?
Sí, pero hay poca vuelta porque son fechas muy de muy poca incertidumbre. No es el mercado de verano, que hay mucha gente, muchos jugadores colgados sin saber dónde van a jugar, que no conozco al entrenador que me va a entrenar, que no sé cómo nos va a ir, cómo es el resto. Yo he firmado en un equipo, pero el resto de plantilla, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes van a ser mis compañeros? Esa incertidumbre no existe, ¿no? Porque, bueno, te vas con tu familia, ya son 6 meses los que llevan aquí, 5 meses y pico los que llevan aquí los chicos y no creo que condicione en exceso el hecho de... A nosotros lo que sí te digo es que vamos a intentar irnos pues con 3 puntos, obviamente, ¿no? Y después que sea el fútbol el que nos diga si nos vamos más o menos lejos, ¿no? Pero aún así, si nos vamos más cerca de lo que a priori toca, ¿eh?, por el potencial del rival y por la primera vuelta que ha hecho el equipo, que ha sido mala, si nos vamos a pocos puntos, no va a ser definitivo, y si nos vamos a más puntos de los que ahora mismo hay respecto a los que se salvan, tampoco va a ser definitivo. Queda muchísimo, de verdad. Es que después quedarían 2 partidos más, quedan 3 partidos todavía de la primera vuelta, y queda toda una segunda vuelta que, ya te adelanto, va a ser apasionante.
¿Pero no facilitaría un poquito el trabajo, sobre todo pensando en el mercado, de decir, este equipo viene a ganar 2 partidos seguidos, ojalá, está a X puntos cuando estaba antes a 8, a la hora de poder atraer refuerzos, no sería más sencillo?
Sí, a algunos de los refuerzos sí, obviamente, ¿no? Están esperando a eso, a ver dónde acaban estos equipos que me han llamado, ¿no? Pero hay otros refuerzos que a lo mejor vienen en forma de cesión, que no es necesario porque vuelven a su equipo de origen y lo que quieren es jugar, y hay otras posibilidades relacionadas con los refuerzos que yo no sé por qué prefieren jugar en el equipo que nosotros entrenamos a otros equipos que ahora mismo están mejor clasificados.
¿Cuándo te vuelves para Granada después del partido?
Pues sí, intentaré irme lunes o martes después del partido, y porque todos necesitamos también, ¿no?, después de estas primeras semanas, pues eso, tranquilizarnos, estar con los seres queridos y llenarnos de energía para lo que llega.
Pues será apasionante, como decías tú, todo lo que llega, que es un mundo aún, y que ojalá que sea con un poquito más de esperanza. Ya comenzamos a tenerla con el 1-0 del otro día contra Unionistas, y fue la primera piedra, el primer paso de un camino que será largo, y que, por ejemplo, por tu experiencia en Castellón, la nuestra aquí esa temporada con la salvación en Olot del Sabadell, sabemos lo que significa esa carrera de largo recorrido. Óscar, que ha sido un placer poder charlar aquí tranquilamente de la vida del fútbol, de todo un poco. Nos veremos en León, por lo tanto en León ya nos deseamos felices fiestas y demás, o sea que ahora lo único que te deseo es que vaya muy bien por el Reino de León y que volvamos con ese +3 que decías. Gracias.
Gracias a vosotros.
Doncs amb l'Òscar Cano, que hem estat una hora molt, molt, molt distesa, la veritat, xerrant amb calma, reposadament, i gràcies a la feina de la Beatriz Aguilar al control de so, del Roger Benet aquí també enregistrant totes les imatges, a la redacció, al Sergi Garcés, al Sergi Parc, al Pau Vituri i l'Ivan Lechuga com a estudiant en pràctiques. Demà més i amb un format més habitual a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.